Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5 y Mita Rentacar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día miércoles 3 de noviembre del año 2021. Hola Consuelo, hola Matías.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, pues.
Muy bien pues.
Matías desde la casa bien. Estudio.
aquí estamos, guardados.
Sácame una duda, ¿ese reality lo estás grabando? ¿Tiene alguna transmisión por streaming ese reality o no?
Tranquilo, aquí estamos guardados haciendo una cuarentena preventiva. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Ya les contaré. ¿Están bien en el refugio?
¿Están bien los dos en el refugio? Oye, anoche en todo caso, Consuelo, nos despertamos todos con un movimiento sísmico que fue más ruido que movimiento, pero el
¿que
ruido,
no ese?
¿Ah? ¿Más ruido que no ese? Eso es la sensación que me quedó a mí. ¿Fue cuánto? ¿Fue 5-6?
5-9.
5-9, ah, mi dislexia me hace ver el 6,9. Bueno, pues 5,9, se movió bastante la tierra.
Salvo que se haya corregido.
Y con mucho ruido. Salvo
a esa hora fue 5,9.
Sí, claro, no, eso debe ser. Y con mucho ruido, eso fue lo más desconcertante. No sé cómo se escuchó en al lugar del territorio nacional en que tú te encuentras, Matías.
Fuertón, pero muy parecido a tú, estamos re cerca, pero sí, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y mira, fue un día tan terremoteado en general, ya les contaré desde el punto de vista de la pega, pues ya les voy a contar porque oye, algo les contó Rodrigo antes con lo del programa y los candidatos sí. Y un programa que estaba preparado con tanta anticipación y que no pudo salir al aire.
Bueno, ahí nos contarás porque desde Glasgow, donde no tembló anoche,
Ya está.
Tenemos a Andrés Kubb, el ministro de Ciencia y Tecnología. Ministro Kubb, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, ministro.
Parto yo, estaba leyendo algunas de las palabras, ministro, de Boris Johnson, el anfitrión finalmente de esta COP26, y él decía que estaba optimista, que estaba medianamente optimista, y hacía como una analogía futbolera, en que habían entrado como al partido, no me acuerdo exactamente cuál era, 5-1, perdiendo, digamos, la Tierra versus el calentamiento global o los seres humanos respecto al calentamiento global, pero que estaba optimista y que ahora iban 5-2 o 5-3. ¿Tantos goles a favor, digamos, de controlar el calentamiento global se han marcado ya?
No, yo creo, Consuelo, que hay que ser más cauto. Yo creo que esta es una conferencia que efectivamente ha reunido a muchísima gente. Eso creo que es una diferencia de lo que ha ocurrido anteriormente. Muchas personas de la sociedad civil, obviamente los gobiernos con una presencia muy fuerte, Estados Unidos de vuelta en la discusión, de vuelta en la negociación, incluso con el presidente Biden también aquí presente, obviamente Boris Johnson, otros líderes, estaba el presidente Macron, el presidente también Trudeau de Canadá. Por lo tanto, una conferencia de alto nivel, eso creemos que es una buena señal. Como les digo, también una participación muy activa de la sociedad civil, del mundo privado. Ahora hay que esperar a que se desarrolle la negociación en los próximos 10 días, 12 días, y además hay que esperar a ver cuál es el resultado de todo el resto, digamos, de qué es lo que está pasando con el mundo privado, cómo se suman los gobiernos regionales, las ciudades. Pero hay algunas cosas que son muy distintas. La ciencia se consolidó como el insumo clave para la toma de decisiones. Creo que eso, a partir de la COP25, ha marcado una diferencia muy significativa. Ahí en Chile jugamos un rol clave, y eso creo que una de las grandes diferencias, junto con tener, como les digo, una cumbre de muy alto nivel, donde se están discutiendo entonces los aspectos del Acuerdo de París, pero también muchos otros acuerdos más bien privados y de ciudades. Y obviamente que el gran ausente es China y Rusia, a nivel de las máximas autoridades.
Claro. Sí, sin duda. Ahora, la gran negociación evidentemente tiene que ver con que no aumente la temperatura más de 1,5 grados y cuáles van a ser los compromisos, y finalmente alguien se la va a jugar realmente por bajar a la mitad las emisiones, que es lo que se necesita de aquí a pocos años más. Pero en paralelo a eso, están surgiendo todos estos compromisos de parar la deforestación de aquí al 2030. Hoy día estábamos conociendo un montón de compromisos, desde anoche, del mundo de las finanzas, de un montón de bancos, de fondos de pensiones, que dicen no vamos a poner más plata en combustibles fósiles, ¿verdad? No vamos a prestar más plata ahí, nos vamos a mover todo a verde. Y un montón de plata también para apoyar a los países en desarrollo y a los países más pobres. Pero ellos se quejan y dicen, ok, esa plata se viene prometiendo desde París y no nos ha llegado un peso. Entonces, quiero saber cómo se ponen en la balanza estos compromisos como paralelos versus la negociación de que no aumente la temperatura y reducir las emisiones.
Bueno, yo creo que lo que dices tú, Consuelo, es clave, ¿cierto? Aquí hay una negociación entre países, entre estados, pero también hay una serie de otras iniciativas que ocurren de forma paralela. Lo bueno es que están alineados los objetivos. Uno es lograr la reducción de emisiones. Lo otro es poner un foco muy fuerte en adaptación, no solamente en cuanto emitimos, sino que aceptando que los cambios ya están aquí con nosotros, cómo nos adaptamos a esos cambios. Y el tercero, como decías tú, de finanzas, cómo se transfiere entonces recursos desde países desarrollados a países menos desarrollados. Ese va a ser uno de los temas clave, no solamente en los montos, sino que también en los mecanismos. Pero paralelamente están operando dos grandes carreras realmente, una que se llama la carrera al cero, Race to Zero, y la otra la carrera de la resiliencia, donde el mundo privado, los gobiernos regionales, las ciudades, también están asumiendo compromisos, y ahí hemos visto compromisos importantes, como también lo hemos visto en el tema de los países. Estados Unidos ayer anunció un gran acuerdo por la reducción de metano, que es otro gas de efecto invernadero, una reducción del 30% al 2030, y ya logró reunir a los países que generan el 40% de esas emisiones. Entonces, ahí hay un acuerdo importante. Tú mencionabas también, Consuelo, el tema de los bosques, también un acuerdo importante que está liderando Estados Unidos. Por lo tanto, la presencia también de una de las grandes potencias de vuelta es uno de los aspectos que marca una diferencia en esta COP. La han llamado "estamos todavía adentro", y eso, por supuesto, que impulsa los acuerdos tanto a nivel de países como lo que están logrando en estas carreras que son más bien del mundo privado y no gubernamental.
Andrés Kuhn, desde Glasgow, está con nosotros ahí presenciando la COP. Me llamó la atención algo que señaló el ministro. Dice, desde la COP anterior, uno de los cambios relevantes es que la ciencia se convirtió en el insumo fundamental. ¿Y qué es lo que era antes, todas las COP anteriores? ¿Cómo se manejaba esto antes y qué es lo que provocó este cambio? ¿Dónde se produjo el punto de inflexión para que la ciencia sea tomada en cuenta como insumo principal?
A ver, estamos hablando de un cambio que ocurrió realmente entre la COP24 y la COP25. La COP24 en Polonia solamente dice tomar nota de la ciencia, y eso cambia bastante radicalmente en la COP25.
Ministro, lo que usted dice es, no es que es una sensación de que la ciencia es explícito.
Sí. No, esto es explícito, Matías. Sí. Esto es...
Disculpe, yo había entendido. Ya, perfecto.
Perdón, no te escucho muy bien.
No, lo que pasa es que plantea Matías es claro, lo explícito que es que ahora se dice, sabe que ya se acabó la discusión con la ciencia, no es algo sobre lo que tomamos nota. Recordemos que hay un tema un poquito más profundo, y que es la discusión que había, inclusive dentro del mundo científico, respecto a si esto era, porque el calentamiento global no lo discutía nadie, entiendo por lo menos, o muy poca gente. Lo que se discutía era si esto era por efecto del ser humano o era producto de procesos naturales inevitables, y contra las cuales no había mucho que hacer. Y entiendo que lo que ocurre entre Polonia y Chile es que finalmente, entre la COP de Polonia y la COP de Chile, es que finalmente se decide que la evidencia científica muestra que es el efecto del ser humano el que está provocando el aceleramiento del calentamiento global. ¿Eso es correcto?
A ver, yo te diría, Nicolás, que hay dos cosas, porque hay que entender que esta es una negociación muy compleja internacional, uh-huh. y aquí lo que hemos aprendido, ¿cierto?, los que hemos venido a varias COPs, es que el uso del lenguaje es fundamental. Y aquí hubo un cambio de lenguaje entre la COP24 y la COP25 respecto a la ciencia. En una COP, la COP de Polonia, solamente se toma nota, en otra se recibe, ¿cierto? Se recibe y se acepta la investigación científica como el insumo clave. Entonces, hay un cambio de lenguaje entre la COP24 y la COP25. Chile jugó un rol central en eso. Y hoy día, en la COP26, el Reino Unido ya asume ese lenguaje absolutamente, se consolida el uso de ese lenguaje. Acabo de estar yo en una reunión con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación del Reino Unido, en una reunión sobre la evidencia científica necesaria para la toma de decisiones a través de sistemas de monitoreo. Es decir, el Reino Unido asume, como presidente de la COP, el lenguaje de que la ciencia no es negociable. Y eso, como les digo, es un cambio bien fundamental entre la COP24 y la COP25. Ahora, con respecto a lo que dice Nicolás, también es cierto que los informes del IPCC han dado cuenta de manera muy contundente que el cambio climático es producido por la acción humana. Se ha acumulado evidencia, esa evidencia se sistematiza, se reporta de una manera muy cuidadosa, hay informes periódicos, hay un pabellón aquí del IPCC que es el órgano responsable de esto, y por lo tanto también hemos recibido información y evidencia mucho más contundente, mucho más sistematizada, mucho más, diría yo, integrada del cambio climático, y eso obviamente que es uno de los insumos claves en esta COP y fue indispensable para cambiar el lenguaje desde simplemente tomar nota a aceptar la evidencia científica sobre el cambio climático como la base sobre la cual tienen que tomarse las decisiones.
¿Qué compromisos está tomando Chile en esta COP? ¿Hay temas nuevos en los que se está sumando el país?
Bueno, Chile deja la presidencia, la dejó en el día de la inauguración, entonces seguimos uh-huh. participando aquí como delegación. Hay una delegación chilena de 200 personas más o menos, 40 de gobierno y 160 personas que nos acompañaron del mundo privado, de organizaciones no gubernamentales. Y Chile está avanzando en varios frentes. Primero, en seguir con los compromisos adquiridos de carbono neutralidad. Acabamos de entregar a la secretaria ejecutiva de la convención la estrategia de largo plazo de cambio climático junto a la ministra Schmidt y al ministro Jovet. Lo entregamos personalmente como uno de los compromisos internacionales. También el año recién pasado entregamos la NDC y seguimos asumiendo compromisos en adaptación. Y por otro lado, también hay que recordar que el Champion también está haciendo una transición. El Champion es la persona que promueve que también la COP y los compromisos se transfieran hacia el mundo no gubernamental. Gonzalo Muñoz también está aquí con nosotros y está haciendo esa transición hacia el liderazgo de ese ámbito al Reino Unido, donde también hemos logrado avances bien sustanciales en el compromiso de empresas hacia la carbono neutralidad y también empresas, ciudades, gobiernos regionales hacia la carbono neutralidad y también hacia la resiliencia, es decir, cómo nos adaptamos y cómo respondemos efectivamente al cambio climático.
¿Lo de bosques lo firma Chile o,
sí, voy a preguntar lo mismo.
O no necesariamente?
Lo de bosque, yo ayer no participé de lo de bosque, no estoy seguro si nosotros lo firmamos. Es una iniciativa.
Estaba leyendo 100 países, pero no sé si.
Así es, son 100 países que firmaron. No estoy seguro si nosotros estamos en la declaración, lo podemos checar ahora cuando volvamos a la conferencia que estamos aquí afuera.
Pero entiendo que los que firman son los que aportan finalmente. Es decir, ¿Chile estaría disponible a aportar a ese fondo?
No sé, Nicolás.
No, es que es el el de deforestación es de parar la destrucción de bosques.
Ah, perdón. El
y reforestar, no el de las plata.
Ah, no el de las plata, perdón. Entendí que lo que pasa es que como existe esta iniciativa respecto a que una forma de incentivar el fin de la deforestación es generar fondos que permitan que las comunidades locales que viven de, por ejemplo, cultivo extensivo, que reemplazan bosque por cultivo extensivo o la propia explotación de la madera, puedan tener otras fuentes de ingresos.
Sí. Ministro Andrés Kuhn, usted también mencionó al pasar la ausencia de China y Rusia. Esto hemos aprendido que la ciencia tiene que estar al centro. Sí. Hemos aprendido que el lenguaje es fundamental, por supuesto, pero también sabemos que la política es el motor o es el combustible de que las cosas ocurran. Y si no están los grandes líderes, ¿están los compromisos de los países? ¿Cómo, qué se conversa, qué se dice respecto de esas ausencias de esos dos grandes actores del mundo actual, China y Rusia? ¿Esto
bueno, puede primero, afectar? Claro, primero Nicolás, es importante mencionar que Estados Unidos está de vuelta. Eso es una señal importante de las potencias importantes. Y obviamente los ausentes son China y Rusia en cuanto a sus líderes. Obviamente las delegaciones están aquí, están participando de la negociación. Sin embargo, la ausencia de los líderes es una señal importante, una señal que hay que trabajar con diplomacia de alto nivel. Esto es lo que les mencionaba yo al principio. Estas son negociaciones largas, son negociaciones de muy alto nivel, son complejas. Y tener a una de las potencias ya de vuelta es una buena señal, pero ciertamente falta camino por recorrer. Y la presencia del más alto nivel de China y Rusia sin duda son importantes. La India está presente también con su máxima autoridad. Entonces, hay un retorno de las potencias, pero hay ciertamente otras que faltan que son importantes para cerrar estos acuerdos internacionales de tanta complejidad.
Y en el ambiente, ¿cómo es afuera? Porque, no sé, uno ve los videos de Greta Thunberg,
así es lo mismo,
obviamente pero, criticando, diciendo que bueno, es todo este bla, 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 en fin.
Bla, bla, bla.
A ver, el ambiente, yo creo que es un ambiente muy activo. La COP ha sido muy activa, creo yo. Como les dije al principio, ha reunido a muchísima gente. Los acuerdos, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar durante las próximas dos semanas. Hay que cerrar el Acuerdo de París. Ha habido varias voces que han levantado que el Acuerdo de París no se debe modificar, el Acuerdo de París se debe implementar. Pero como les digo, son negociaciones que hay que estar atentos en las próximas semanas. No sabemos si se van a cerrar todos los puntos del Acuerdo de París, no sabemos si se van a cerrar el aspecto clave, que es el artículo 6, que son los mercados de carbono. Sin embargo, sí están ocurriendo ya tempranamente algunos acuerdos importantes, como el que mencioné, por ejemplo, de emisión de metano que firmó Estados Unidos, y también estas iniciativas complementarias del mundo no gubernamental. Pero realmente se ve una COP bastante bastante vibrante. Hay una presencia muy fuerte de personas más jóvenes en la delegación chilena, incluso hay jóvenes que están participando de los equipos de negociación. Eso fue también un cambio muy sustancial entre la COP25 y esta. Chile incorporó a través de un sistema de selección y de concursos jóvenes que están participando en los equipos de negociación. Se ve también, como les decía antes, muchísimas personas que son del mundo no gubernamental que están acompañando todos los procesos, y por lo tanto hay que asumir que son procesos largos, que tenemos que esperar un par de semanas para saber qué es lo que va a pasar finalmente.
Ministro Andrés Cuf, un millón de gracias por habernos atendido desde Glasgow en Escocia, en participando en esta COP, en esta conferencia de las partes sobre el cambio climático. Un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, ministro. Buen día.
Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Adiós, Andrés. Gracias. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos al corte y volvemos de una sola vez, ¿les parece?
Por supuesto.
Vamos. Si quieren, empiezo yo.
No, yo. Consorcio quieren que manejes tranquilo. Por eso, con tu seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
¿Sabías que si donas sangre contribuyes a salvar vidas? Así es, por eso Clínica Alemana te invita a ser donante de sangre. Infórmate de los requisitos y reserva tu hora en el banco de sangre más cercano. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María, Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apaña en todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Mita Rentacar quieren que cuando pienses en arriendo de vehículos, pienses en seguridad, beneficios, innovación y en un excelente servicio. Por eso, de norte a sur, en cualquiera de sus puntos, de sus 70 puntos de atención, encontrarás eso y mucho más. Conoce más en mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Antes, de acuerdo a la pauta, tendríamos que hablar de COVID y candidatos, que yo creo que es importante hacerlo, pero hay una, a propósito de la mención de la presencia de Joe Biden en Glasgow, me recordaba un auditor lo que está pasando en la elección de gobernador de Virginia, en que ganó un candidato republicano, que un republicano moderado, no fue contrario a Trump, pero tampoco fue favorable a Trump, pero que se llama Glenn Youngkin, que le ganó a Terry McAuliffe, que era un demócrata que en un estado que había sido permanentemente demócrata, así que y algunos habían dado esta elección de Virginia, una especie de condición plebiscitaria respecto a si Biden va a tener o no que moderarse. Es bien interesante lo que ocurrió, porque finalmente demuestra que el conservadurismo en muchos lugares está todavía muy presente.
Oye, Nicolás.
Dime.
Nicolás, y agregarle, ya que entraste en la política norteamericana, el triunfo de Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York.
Claro, que es demócrata, pero de los duros.
Si bien es un demócrata que, claro, que tiene esa, por así decirlo, ese cariz, porque es un ex capitán de policía, es un hombre que no tiene complejos en hablar del tema de la seguridad, tiene una personalidad muy fuerte sobre ese tema, por lo tanto fue un aspecto que él tocó en la campaña siempre, y va a dar mucho que hablar seguramente este Eric Adams como figura prominente, como figura de mucho futuro en la política norteamericana de los demócratas. Que tendrán que buscar futuro, porque tienen un líder que probablemente va a ir solo, no va a ir a la reelección. Hay varios aspirantes, pues, pero aquí se suma probablemente una cuerda más al trompo de las nuevas generaciones de políticos demócratas, que son todos, además, o los tres que se me vienen a la cabeza, de origen afroamericano. Los tres figuras más prominentes, más jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Está Ocasio Cortés, está Eric Adams y está la vicepresidenta.
Ya no es afroamericana, Mateo.
Kamala Harris, ¿cómo?
Ocasio Cortés no es afroamericana,
no,
por ningún lado.
Es latina.
No, es latina. Son de
minoría, sí, por llamarlo.
Claro. Por llamarlo, sí, tienes toda la razón. Que no son de las mayorías clásicas. De la política norteamericana. Ocasio Cortés no es afroamericana, tienes toda la razón. Bueno, Kamala Harris tampoco, hija de. Tampoco directamente es ella afroamericana, pero el punto que quise hacer era ese, digamos. Sí. Así que, interesante, léanse la historia, yo recomiendo leer la historia de Eric Adams, porque es interesante su perfil como figura, en este caso ganando la alcaldía de Nueva York.
8 de la mañana, 32 minutos. Me confirman, fue 5,7 el temblor de anoche, el epicentro fue a 49 kilómetros de los Andes, pero la verdad que el terremoto que a mí más me preocupa es el que está ocurriendo en este momento en las candidaturas presidenciales, y en algunos medios de comunicación también, pero en las candidaturas presidenciales por el efecto COVID, algo completamente inesperado e impensado. Recordemos que Gabriel Boric tuiteó que estaba con síntomas de COVID, que estaba con fiebre persistente, con malestares asociados a COVID, que se había hecho un PCR, que estaba esperando el resultado, ante lo cual José Antonio Kast, que había estado en un debate al lado de él, también decidió mantenerse en
se hizo.
¿Perdón?
Nicolás, ¿sí? ¿Gabriel Boric anunció ya que se hizo PCR?
Eso entendí yo. Entendí yo eso en un Twitter, pero acuérdate.
No, hasta anoche. Anoche no se lo había podido hacer.
Puede ser, es muy probable. Y el tema es que José Antonio Kast también se declaró en aislación preventiva. Él estaba parado al lado de Boric y conversaron. Hay varias imágenes que los muestran conversando. Pero en el caso específico de Gabriel Boric, si se confirma su COVID, él debería pasar, entiendo que al menos 10 días, fuera de la campaña, lo que lo haría prácticamente volver a la semana de cierre.
Algo similar. Sí, Nicolás, todo depende de cuál es la pauta de vacunación que tenga Gabriel Boric, no, que naturalmente no la conozco, digamos, no sé si tiene dos o tiene de refuerzo, cuándo se puso el refuerzo, de eso depende mucho.
¿En qué cambia, María?
Cambia en los días que tú tienes que estar. Por ejemplo, yo que estoy en cuarentena preventiva, porque en mi equipo de trabajo, en TVN, hubo una persona que dio positivo, yo tengo mi pauta completa y hace un buen rato y tengo que estar sí o sí 7 días guardado.
Claro. Sí, pero tú eres sí. Un contacto estrecho, ese sería el caso, sí, de Kast.
Sí, el caso de Kast, no el caso de Boric, que Boric sería el caso.
Ah, ya, el caso de Boric tiene que, si fuese serían 10 días, claro. De hecho, la
tres
ley
días, al menos 3 días sin fiebre, perdona Matías, te interrumpí, dale.
No, dale, si está, buena explicación. De hecho, para aclararlo, por ejemplo, cuando a ti te diagnostican de COVID, te dan una licencia médica por 10 días, y en esos 10 días tú no puedes ni trabajar. Si en cambio yo que estoy en condición, por ejemplo, de contacto estrecho, puedo trabajar telemáticamente, eso desde el punto de vista, si se quiere, legal, laboral. Pero claro, a ver, ¿tú querías agregar algo, Consuelo? Disculpa.
Sí, bueno, uno, tenemos que ver el resultado del PCR, porque esto, todo esto es en teoría, ¿verdad? Una vez claro. Que se sepa, pero recordar en todo caso que alguien que sea asintomático, o sea, que está contagiado, aunque no tenga síntomas, que en este caso no sería, si es que no. Se le confirma el PCR positivo, él ha reportado síntomas, ¿verdad? O sintomático leve o moderado, alguien que no esté inmunocomprometido, tiene que estar 3 días sin fiebre. Y esto asociado a 10 días de aislamiento. A lo que voy, tú podrías estar 10 días aislado, pero si en el día 10 sigues con fiebre, tienes que esperar 3 días sin fiebre. O sea, eventualmente podría ser más largo. ¿Ya? Esto desde la fecha de toma de la muestra. ¿Qué se considera un contacto estrecho? Y recordemos además que Kast... Lo de los contactos estrechos va a ser complicado, ¿eh? Porque la verdad es que Boric ha tenido todos. Cualquier cantidad de actividades, lo que está muy bien, pero los contactos estrechos son desde 2 días antes.
Ah, claro.
De los síntomas.
Tenés toda la razón.
Entonces, y aquí, yo como son personas públicas, pero estuviste, se tienen que cumplir varias, recordemos algunas cosas como básicas, porque tienes que estar, para hacer un contacto estrecho, bueno, Matías lo debe saber mejor que yo, pero básicamente tienes que haber estado expuesto a un caso confirmado o probable desde los 2 días antes y hasta 10 días después, o ser una persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático 2 días antes o 10 días después. Más,
estoy en el borde.
Cara a cara, a menos de 1 metro por al menos 15 minutos.
Esa condición se cumple, lamentablemente.
Cara a cara, menos de 1 metro.
No, fue, era un poquito más de 1 metro, pero pues lo medimos, pero claro, estábamos cara a cara a 1.5 metros, digamos, y fue por más de 15 minutos, por supuesto.
Pero no sé, o compartir un espacio cerrado por 2 horas o más en oficinas, trabajos, reuniones, colegio, pero yo creo que, no sé, el espacio del GAM ayer era un espacio bastante amplio, digamos, Mauricio Hoffman, no, Antonio Quintero, estaban lejos, por ejemplo, Consuelo, en el debate de las pymes.
Fotos, hay fotos de todos ellos muy cerca, o sea, tú buscas si se determina.
Claro, Yasna Provost está así como conversando con Boric, por ejemplo.
Pero en los saludos.
José Antonio Kast también.
En los saludos.
Pero tiene que ser 15 minutos. No te abrazaste saludándote con nadie durante 15 minutos. Bueno, por eso depende. Bueno, pernoctar o cohabitar, trasladarse por más de 2 horas en un medio de transporte cerrado, ta, ta, ta. Pero aquí en este caso sería contacto cara a cara, probablemente 15 minutos a menos de 1 metro de distancia. Y yes. Da lo mismo en el caso de Kast, que ella haya tenido COVID, porque ya pasó el plazo, él tuvo COVID en abril, ¿ya?
Les puedo contar algunas cositas que les quiero contar. Primero, señalarles que es muy interesante lo que nosotros nos tocó en el equipo de TVN, salió en los diarios, así que ninguna incidencia, que tuvimos una persona que dio positiva. Y hay varios, no varios, pero un grupito que habíamos estado circunstancialmente en una reunión chica, tomando un café, por lo tanto, eso fue lo que parece que incidió, que yo, por ejemplo, me saqué la mascarilla para tomar un café, me volví a poner la mascarilla, contacto estrecho. Y estoy guardado preventivamente, no tengo ningún síntoma, no estoy, además tengo mi pauta completa de vacunas, pero qué interesante me pareció, porque la persona que dio positiva, es un matiz y sutil, pero porque lo escuchan las personas que no se han ido a vacunar. De las personas que estamos entre los contactos estrechos y las personas que se contagió, ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que la persona que se contagió, que dio positivo, se había puesto la dosis de refuerzo 3 días antes. Todos los demás nos habíamos puesto la dosis de refuerzo 3 semanas antes. Bueno, somos un poco mayores. Por lo tanto, todos cumpliendo.
¿La de refuerzo, la tercera?
Sí, pero recién, el día antes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que le había dicho, por ejemplo, el doctor? Que lo probable es que esa persona que se contagió venía con las defensas de las dos Sinovac anteriores en su etapa probablemente más baja. Se la había puesto cuando todos nos pusimos, de la edad nuestra, una persona relativamente de la edad nuestra, se la había puesto muy al principio, venía con las dos, probablemente se produjo una ventana de no inmunidad, donde muy baja la defensa de las dos anteriores y no había alcanzado a hacer efecto, ni siquiera iniciado a hacer su efecto, la tercera dosis. Entonces, una tercera dosis, entre comillas, falsa, porque recién puesta, dos días antes, ¿te fijas? Distinto al caso mío, que me la había puesto hace 3 semanas, donde probablemente ya está haciendo efecto la tercera dosis. Por lo tanto, es menos probable que... Y creo que habla súper claro de la capacidad que tienen las vacunas, ¿sí?
De la capacidad que tienen las vacunas y de lo contagioso, en todo caso, que es el virus y que eso se nos olvida. Como esto es una campaña presidencial, hay otras consideraciones a tomar. Bueno, esperemos cuál es el resultado de Boric y del PCR.
Déjame darte el dato.
Sí, por favor.
Dato. Gabriel Boric todavía no se hace el PCR. Por eso les preguntaba si ustedes sabían, que sé, yo acabo de reportear.
No, decía, es que el Twitter, sí. Nicolás dice, comencé aislamiento a espera del test PCR. No dice necesariamente que se lo haya hecho.
Sí, claro. Yo interpreté como que era espera el resultado del test PCR. Claro.
Esto es un tuit de hace 10 horas. Vamos a ver. Oye, pero lo que quería decir, ¿quién gana y quién pierde con esto? Independiente, queremos que todos se enfermen muy suave, que poca gente se contagie. ¿Cuántos se van a tener que aislar de los candidatos? ¿Cuántos de los asesores se van a tener que aislar? La prensa va a estar encima, calculando minuto a minuto los contactos estrechos en esta historia. ¿Y a quién le conviene y a quién no le conviene? ¿A quién le convenía, entre comillas, guardarse de actividades, o a que
yo les conté ayer, no sé si se los conté ayer porque fue un poco accidental la transmisión de ayer en la mañana, que reporteando yo el domingo, porque habíamos tenido programa con los distintos equipos, el equipo José Antonio Kast estaba diseñando una campaña donde las apariciones fueran las mínimas, y eso es razonable en cualquier candidato que va adelante supuestamente de las campañas. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dijeron a mí? Olvídense de matinales, no vamos a ir. Vamos a ir a las cosas que estamos comprometidos, por ejemplo, al debate del 15 de Anatel, ¿sí? Vamos a ir al programa de TVN, que es hoy día en la noche, estamos hablando del domingo, no hoy día, porque cambió ya, y vamos a ir a pocas cosas más, porque la verdad que ¿para qué nos vamos a exponer mucho? No nos vamos a sobreexigir. Cuando anoche ocurre lo de Gabriel Boric, que a eso de las 8:10 de la noche, más o menos fue la primera campanada de alarma, porque Gabriel Boric se sintió mal durante toda la tarde ayer, había tenido dolor de cabeza, tos el día anterior, que entiendo que se puede corroborar por los videos de un debate que hubo el día
de la
universidad ayer en la mañana.
De cultura y educación. Ese fue el lunes y después fue ayer el de las pymes.
Sí, y Gabriel Boric ayer en la tarde se empezó a sentir mal, ya eso de las 7:30, con su equipo, ahí, bueno, determinaron tomarse la temperatura, primera vez dio fiebre, después hicieron otra prueba, dio fiebre también, y ahí fue donde nos avisaron a nosotros que efectivamente estaban con esta situación.
¿Consuelo? ¿Te lo puedo? Pucha, no. Le gusta a Matías jugar con el suspenso, ¿ah? Le gusta jugar con el suspenso a Matías del Río.
No lo puedo creer. Todo caso, creo que es interesante lo que contaba antes de que José Antonio Kast en su campaña habrían estado diseñando una estrategia de más bien guardarse que exponerse, ¿verdad? Considerando los buenos resultados que estaría obteniendo en las encuestas.
No, y un elemento adicional, Consuelo, que yo lo quería...
O sea, ver. Le caería como anillo al dedo, o sea, el aislamiento.
No, le caería como anillo al dedo. Sí, y ojo, te digo, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve con José Antonio Kast hace una semana en el programa en Estación Moneda, que se veía cansado. Él es siempre un tipo muy enérgico y se veía cansado, hacía una campaña durísima. Alguna sensación parecida tuve con Gabriel Boric el viernes. O sea, claramente gente que está con las defensas bajas, que está efectivamente sometida a un nivel de estrés y de tensión tal que probablemente eso es lo que lleva a que sean más contagiosos que otros, digamos, o contagiables que otros. Pero bueno, ese es el punto. Una campaña ahora, una campaña en modo COVID, Matías.
Sí, ahí estoy de vuelta. Solo decir que esta noche estaban haciéndose los PCR, o sea, buscando...
¿Qué candidato tocaba hoy?
José Antonio Castro, eso lo acaba de contar. Entonces,
perdona, es que se cortó.
Sí, yo sé. Entonces, el ambiente, bueno, cuando nosotros avisamos y en el canal las personas responsables, tomaron la determinación de que naturalmente no podía haber programa, en el minuto que se publica el comunicado en que no va a poder asistir Gabriel Boric por las razones obvias, sanitarias, hasta que se haga un PCR, a esa hora no era fácil conseguir un PCR tarde, y inmediatamente José Antonio Kast, entonces dije, por razones preventivas, pues, porque hemos visto la foto y todo, se excusa de participar en el programa de hoy. Pero
¿qué ha puesto? Perdona, esto no lo sé porque no estoy en sí. Chile, pero ¿y qué dio el canal?
El CAI, me parece, sí. Hubo que poner una de las teleseries que naturalmente se
está. Nadie está obligado a lo imposible, vos consuelo.
Una teleserie turca.
Claro, una teleserie turca. No,
es la teleserie que está dando el canal exitosamente.
Que Liga Levantar a esa hora va a dar dar este programa, digamos. Claro.
El problema es que el equipo ya había sido muy diezmado por el COVID, el equipo del programa que se preparó, ¿sabes con cuánto tiempo anticipación la producción estaba? Bueno, hubo que hacer algunos cambios ahí, dos que estábamos con contacto estrecho de los que participábamos, quedamos fuera, más otros de la producción.
Y se fueron a la casa estudio.
Y de ahí, entonces, pasa con los candidatos. Entonces, no, está todo muy covidizado, está todo muy, y no sabemos mucho qué va a pasar. Bueno, en caso hoy día no va a ir, salvo que el PCR, que entiendo que en minutos le van a practicar a Gabriel Boric, de negativo.
Y que sencillamente esté con gripe nomás, claro.
Bueno, es ojalá. Que reporteando anoche hay otras personas del equipo, del comando, que han tenido otro virus dando vuelta, una gripe, andas a ver tú, otras personas que han estado con malestar, pero que no ha sido positivo. O sea, nadie de ese grupo ha dado positivo todavía. No es que haya un brote en el grupo en el comando de Boric, ni mucho menos. Así que en una de esas, a mitad de mañana cambian los vientos y Gabriel Boric se siente mal, como a lo mejor como un resfrío X, no sé cómo habrá amanecido hoy día, pero a lo mejor no tiene COVID. Entonces, todo lo que especulamos de los contactos estrechos.
En realidad, todo esto fue una pérdida de tiempo.
Así que así están
si
las
es
cosas.
Es que pasa eso, vos, Consuelo.
Oye, ¿no? Y yo estoy esperando ansiosa el anuncio de Parisi a las 9 de la noche.
Sí, razones que ustedes van a conocer. No viene. Razones que ustedes van a...
Razones. Quizá no le validaron el pase de movilidad.
Ah, puede ser. Sí,
igual es difícil que te validen el pase de movilidad. No,
por lo que me enteré. Bueno, ayer José Luis Daza contaba que su trámite había sido... No tan complejo, pero que lo...
No es complejo, pero tú nunca sabes cuánto se van a demorar en que te lo manden de vuelta. Exacto. Y si viene aprobado o no. En fin, eso.
8 de la mañana con 47 minutos. Oye, yo quería juntar los dos temas que vienen, porque era mi idea original, digamos, en términos de la discusión sobre la prórroga del estado de emergencia en algunas comunas del Biobío y la Araucanía, la postergación de la discusión sobre la ley de indulto. ¿Por qué los quería juntar? Porque lo que pasa es que hay un elemento común ahí, y que es que en el fondo el Ejecutivo, el Gobierno, le está traspasando al Legislativo una necesaria colaboración en estas materias. ¿A qué me refiero? A ver, hay una sensación, entiendo la Araucanía, así lo decía más temprano el gobernador, que la zona de emergencia ha generado un mayor estado de tranquilidad, la gente se siente más confiada, la gente está más tranquila. Eso entonces...
perdón, mientras descarrilan trenes.
Con un efecto adicional, que es que se han alejado los actos de violencia de los lugares en los cuales habitualmente se producían, que son los lugares donde hay patrullaje, y se han trasladado a lugares en los cuales, como en Vilcún y otros lugares en los que habitualmente no pasaba nada, o eran zonas de muy baja violencia. Entonces, y ese es un efecto sin duda del patrullaje, y el tema es ampliar el patrullaje. Es decir, se sale de la zona, los actos de violencia dejan de cometerse en la zona en que ocurrían habitualmente. Y en el fondo aquí, el tema es, mire, aquí se dice que el gobierno lo hace lo que tiene que hacer, finalmente que el Poder Legislativo también diga, nos ayude y se ponga por la labor. Es una presión. Y lo mismo ocurre respecto a una norma que parece que es bastante más impopular de lo que uno pudiera imaginar y que tiene que ver con el indulto, y que es tratar de obligar a que finalmente la oposición se decida a legislar sobre el indulto y no a seguirlo postergando como ha ocurrido hasta ahora. Porque eso en el fondo podría generar una señal clara por parte del Poder Legislativo. Por eso que lo junto. Creo que son dos caras de una misma moneda, la decisión del gobierno de rápidamente pedir al Parlamento la autorización de la prórroga de la zona de emergencia, es decir, es un poco traspasar la responsabilidad de lo que está ocurriendo también al Poder Legislativo, al menos así.
Esa cara, pero perdona, Nico, esa cara al pizarrón eso. En medio de la campaña presidencial nomás.
Ah, tú lo ves como un acto de campaña nomás.
La del indulto sí, lo veo como un acto de campaña. La de la macrozona sur, no necesariamente, porque en la práctica el presidente no puede renovar el periodo, claro, sin ir al Parlamento. Entonces, si es que genuinamente los números han bajado y la medida ha sido efectiva y el gobierno quisiera extenderla, no tiene otra posibilidad. Pero me parece que en la práctica también cumple un rol político de sacar al pizarrón a la oposición y ponerlos entre la espada y la pared respecto al tema
de la
seguridad, violencia,
claro, etcétera. Exactamente, por supuesto.
Oye, todo esto es político. Alguien podría decir que alguien busca fines electorales. Es imposible probar lo contrario en todo caso. Cae en medio de lo electoral. Lo que pasa es que lo del indulto también cayó en lo electoral, y yo entiendo que el gobierno quiere apurar a la oposición para que, una cosa es, a propósito de Greta, no tanto bla bla, votemos. ¿Quién está a favor del indulto? Porque una cosa es decir que tú estás a favor del indulto, y pasa con el indulto, con el cuarto retiro. Ahora va a pasar, claro, probablemente con este tema, invariablemente va a ser leído desde el punto de vista electoral, pero una cosa es que tú dices algo y otra cosa es que con tus votos corrobores lo que estás diciendo. Bueno, para que te hagas cargo, para que te hagas cargo de que tú votas el cuarto retiro y te haces cargo de los efectos. Tú votas a favor del indulto y te haces cargo de los efectos, porque queda registrado. Las declaraciones en prensa son distintas a las votaciones en sala,
claro,
o en comisión.
Algo similar ocurre con el cuarto retiro, ¿eh?
Por eso dije, cuarto retiro, indulto, todo se va a politizar, o todo se va a electoralizar por ahora. Hay un dato interesante, que en la Araucanía, esta próxima semana, viene una consulta ciudadana.
4 y 5. Una consulta no vinculante sobre la mantención o no del estado de emergencia.
Eso va a ser importante para ver cuál es la percepción que tiene la gente. Y otra cosa que también me parece interesante tener en cuenta es que los ataques ahora de los grupos violentos, que no sabemos ni cuántos son ni quiénes son, tienen otro perfil, que es el perfil de ya no solamente enarbolar la causa mapuche, que yo creo que un poco se la apropian o la tergiversan o la contaminan, es una causa que a mi juicio es muy legítima, para ejercer actos de violencia, sino que ahora es directamente contra la presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, probablemente en este contexto de excepción constitucional, con Fuerzas Armadas trabajando en apoyo a las fuerzas de orden, hace que estos grupos, cuando ponen carteles, descarrilan trenes y hacen estos incendios, los carteles que dejan son, primero van a ser grupos más radicalizados, que están directamente ya enfocados en la fuerza y en enfrentar esta decisión del gobierno, y poner al frente no la causa, sino que poner al frente la presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, el foco es mucho más preciso y mucho más agudo, creo yo. Cuando quiero que va a hacer la oposición, es difícil frente a esta pregunta, a la que plantea el gobierno.
8:52 a.m. Consuelo Saavedra, ¿se acaba el reconocimiento facial en Facebook?
Oye, quería comentar un poquitito de esa noticia. Siempre las historias de Facebook, las historias de las grandes compañías tecnológicas, hay que tomarlas con un poco de distancia, porque uno no sabe mucho qué significan y de qué manera. Un poco como la COP, quizás. ¿Eh? Claro. Mucha promesa y al final, ¿en qué se traduce? Sí. ¿Es puro bla, bla, bla o no? A ver, ¿qué es lo que anunció Facebook, que además está, recordemos, ha estado en la palestra en este último tiempo, en las últimas semanas, por las denuncias que hizo Francis Hagen, que trabajaba en Facebook, acusando a la compañía de esconder los resultados respecto de desinformación y sobre todo los efectos que tienen los algoritmos y la manera de intercambiar los mensajes y cuáles aparecen más arriba en los contenidos que se comparten y qué sabe Facebook y qué hace o deja de hacer. Finalmente, el negocio de Facebook es recolectar la mayor cantidad de datos y de preferencias y aumentar los clics y la interacción entre los usuarios, que son 3 billones de personas aproximadamente, 3.000 millones de personas. Mucha cuenta duplicada, pero esa es la cantidad de cuentas que tiene. De manera de vender esos datos en publicidad. Esa es la manera de generar y que a uno le llega la publicidad muy targeteada, ¿verdad? Dicho lo anterior, una de las herramientas que usa Facebook hace mucho tiempo y que en general estaba asociada a 1.000 millones de cuentas, un tercio de las cuentas de los usuarios, era la de reconocimiento facial. Uno hacía opt-in por el reconocimiento facial, ¿ya? Y qué significa que el sistema te busca personas parecidas a ti, tu cara, y la busca en videos que andan circulando y te recomienda taguearla, ¿ya? Dice, parece que eres tú. Y esto es lo que dijeron que no lo van a usar más. No hay detalles exactamente de cómo van a borrar esta huella digital de caras, digamos, y ni cuáles van a ser exactamente los plazos, pero dijeron que estaban preocupados de las consideraciones de seguridad, que todavía no había en el mundo un... Y también de seguimiento de los gobiernos, de qué pasa con el reconocimiento facial en las calles. Decía que no están los parámetros legales como para seguir trabajando en este tema, ¿ya? Y que, por lo tanto, preferían restarse y borrar toda esa información. Es bien curioso que Facebook, pero bueno, en una de esas sí, esté preocupado de que no haya un marco legal, cuando Facebook y las tecnológicas siempre han ido 4 pasos más adelante de las leyes, por un asunto natural, digamos. Así que es algo interesante. Algunos dicen, bueno, en realidad con el cambio de nombre de la compañía madre a Meta, que es lo que se anunció también hace pocos días atrás, quizás esto tiene básicamente que ver con un lavado de imagen de Facebook.
Así se dice, es lo que se decía ayer, efectivamente. Sí.
Bueno, en todo caso, los problemas que he tenido, era evidente que esa interpretación se iba a dar.
Sí, absolutamente. Ahora, lo que sabemos es que Facebook está apostando e invirtiendo fuertemente 10 billones de dólares, tengo entendido que está invirtiendo en este minuto, lo que no significa que no tenga estupendos resultados operacionales igual, a pesar de toda esa gigantesca inversión, en el metaverso famoso, que tiene que ver con realidad virtual, con realidad aumentada también, y con desarrollar este, entre comillas, mundo paralelo, donde tú poniéndote, hasta el minuto se supone que es poniéndote los anteojos virtuales, digamos los Oculus, poder trasladarte a otros lugares, tener oficinas, no solo estar comunicando en 2D a través de las cámaras, sino que estar en estos espacios de realidad virtual a través de avatares, lo que también es todo un problema de seguridad, porque los datos finalmente de Facebook van a saber cómo te mueves, van a saber ya no solo tus gustos en los clics, ¿verdad?, que consumes, sino cómo interactúas con otras personas en este mundo virtual. Van a saber mucho más sobre ti.
¿Qué dirían los grandes autores de ciencia ficción? ¿Qué diría McLuhan de todo esto?
Todas estas medidas que tú anuncias, Consuelo, pueden ser parte de la contingencia, pero ¿a quién le cabe duda que de aquí a, no sé, no voy a poner ni siquiera 3, 4, a 20 años más, esto ya no van a ser tema? Todo esto ya va a estar tan incluido y tan probablemente aceptado en nuestras vidas, toda esta tecnología.
Probablemente.
Claro.
Muchachos, ya está.
Está para el sol con un dedo.
Ya está Fernando Zavala en la puerta. Evitemos conflictos que en otras latitudes han tenido consecuencias graves. Nos vemos mañana en Hablemos en Off. Ya empieza Información Privilegiada.
Que tengan un buen día.
Buenos días.
Gracias. Oye, una cosita.
¿Qué?
¿Qué?
Sebastián Sichel anuncia que también entra en cuarentena preventiva.
Oh,
que tengan un buen día.
Eso no es tan nuevo. Buenos días.